Bueno, es jueves y como saben que nos gusta hablar de patrimonio de la isla y nos gusta hacerlo, como viene siendo ya habitual con nuestro compañero Alejandro Díaz.
Buenos días, Nazaret.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Me gustaría hoy empezar, hoy te propongo un juego, te voy a poner un poco en un compromiso. Además, yo sé que esto para ti es un verdadero compromiso, porque con lo amante que eres del patrimonio isleño, preguntarte qué edificio es el que más te gusta, lo veo complicado.
Hombre, es bastante complicado, pero si tuviéramos que decir uno de ellos, porque hay varios especialmente singulares y emblemáticos, a mí uno de los primeros que se me viene a la cabeza, por supuesto, es el castillo de Santi Petri, uh-huh. Heredero en todos los aspectos del primitivo templo de Melkart, luego Hércules, cuya fundación realmente fue paralela a la de Gadir como núcleo poblacional, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que coincido también contigo. Además, me parece que puede ser uno de los símbolos claves de San Fernando, este edificio. Y para eso, pues hoy vienes muy bien acompañado para hablar de esto.
Para eso hoy he conseguido que por fin esté con nosotros nuestro amigo Fran Toledo, Francisco Javier Toledo Coello, aunque él prefiere que le digan Fran Toledo, que es arquitecto técnico especializado en restauración y rehabilitación del patrimonio por la Universidad de Alcalá. Comentarte que desde 2005 dirige la empresa de gestión cultural Logia, con la que desde hace 6 años comienza la gestión de precisamente de este edificio, ¿no? Del castillo de Santi Petri.
Uh-huh. Fran Toledo, pues bienvenido aquí a la radio con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y bueno, recién acabado el periodo estival, turísticamente, bueno, ahora también analizaremos un poco los datos, haremos balance, pero ¿crees que para los turistas el castillo de Santi Petri es uno de los reclamos turísticos más destacados de aquí, de la zona?
Completamente convencido. yo creo que el castillo de Santi Petri es uno de los recursos culturales turísticos de lo que es la zona de la Bahía de Cádiz. Uh-huh. No solamente por su historia, sino por su singularidad, su ubicación en una isla, el tener que llegar al castillo a través de un barco, de un kayak, ya, y luego verdaderamente, bueno, pues el paisaje, ¿no? Las vistas que se tienen desde el propio edificio, la tranquilidad que se respira en el propio edificio. Y luego, bueno, lo que decíamos, ¿no? Esa gran historia que tiene, ¿no? Desde que fue templo fenicio en uh-huh. el templo dedicado al dios Melkart. Y luego, bueno, pues toda la etapa como templo de Hércules gaditano durante la época romana. Y luego, bueno, pues la conversión de la zona a un con su rol militar, ¿no? Por su ubicación justamente en el centro entre lo que es el estrecho de Gibraltar y la desembocadura del río Guadalquivir y justamente en la propia desembocadura del caño Santi Petri para la entrada a lo que es el puerto de Cádiz, con lo cual, bueno, pues el castillo resume la historia, el castillo Santi Petri resume lo que es la historia de la bahía de Cádiz, ¿no?
Uh-huh. Es que realmente date cuenta que estamos hablando de un lugar, de un enclave que donde confluyen todos los palos del patrimonio, muchos de ellos, ¿no? Patrimonio histórico, patrimonio artístico, patrimonio arquitectónico, patrimonio natural, por uh-huh. el sitio en el que se haya encontrado. Pero a mí me gustaría preguntarle a Fran, o pedirle más bien, que nos haga un balance, ¿no? de lo que han supuesto las visitas al castillo, el impacto turístico-cultural durante este verano. Lamentablemente hemos tenido un verano un poco complicado por culpa del viento de Levante, pero aún así, que nos cuente un poco cómo ha ido y luego también que nos haga un balance respecto a veranos anteriores, ¿no? ¿Cuáles un poco las conclusiones a las que estamos llegando?
Bueno, lo que sí nos damos cuenta es que el castillo Santi Petri ya es un recurso que se demanda. Es decir, todo el que llega a San Fernando, todo el que llega a Chiclana, lo que quiere ver es el castillo de Santi Petri, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es verdad que este año ha sido un año duro en el sentido de que hemos tenido muchos días de viento de levante durante lo que es la temporada estival, aproximadamente unos 20 días de viento de levante, si lo unimos todos, y luego en las semanas, en cierta manera, más buenas, ¿no? Es decir, la segunda quincena del mes de julio y los picos buenos del mes de agosto. Uh-huh. Entonces, bueno, eso la verdad que ha sido bastante duro para nosotros. Pero también es verdad que el resto de los días que hemos funcionado, pues ha funcionado bastante bien, no solamente con lo que son las visitas guiadas, sino también con los eventos que hemos organizado, con las comidas, las cenas, etcétera. Y una cosa en la que nosotros estamos apostando y en la que creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Que es que el castillo de Santi Petri no solamente se visita en los meses de verano, sino que se visita todos los días del año, siempre y cuando las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas, bueno, así nos lo permitan, ¿no?
Claro. Fran, a mí me gustaría preguntarte, o sea, estamos hablando de un enclave especialmente singular dentro de, yo diría que mucho más allá de San Fernando, Chiclana, de la Bahía de Cádiz, de ¿cuál es la principal singularidad que aporta este enclave, ¿no? El Castillo Santi Petri, dentro de la hasta hace poco discreta oferta turístico-cultural de San Fernando, aunque ahora parece que va en creciendo? ¿Cuál es su principal atractivo, su principal, lo que más llama la atención de la gente?
Yo creo que lo has dicho tú antes, yo creo que es un poco la fusión de lo que es el turismo cultural, del turismo natural o el turismo de, y turismo de sol y playa, e incluso turismo de aventura, es decir, la propia posibilidad de acceder en pequeñas embarcaciones tipo Zodiac, o incluso la posibilidad de acceder en kayak o haciendo paddleboard cuando el tiempo, o mejor dicho, cuando el mar así lo permite, ¿no? Es que eso es una fusión de varios tipos de turismo en uno, ¿no? Tenemos historia, tenemos cultura, tenemos paisaje, tenemos naturaleza, tenemos deporte náutico, es decir, que lo reunimos de cierta manera un poquito todo, ¿no?
El deporte, una parte importante también. Uh-huh.
También, como curiosidad, ¿no?, este año, que parece que afortunadamente ha aumentado el turismo y las consultas en la oficina de turismo, al parecer una de las preguntas claves ha sido de los turistas que venían no solo del norte de España, que ha sido por lo general, ¿no?, el volumen más amplio, sino también extranjeros que ya conocían el Castillo de Santi Petri, y ha sido una de las preguntas, vamos, de las prioritarias en este verano.
Sí, nosotros... Es verdad que lo que es la temporada estival, lo que es el turismo, básicamente es un turismo nacional, procedente generalmente del País Vasco, de Madrid, de Cataluña, también parte de Extremadura, pero ahora es cuando verdaderamente empieza lo que es el turismo extranjero. Ahora es cuando empiezan a llegar holandeses, alemanes, ingleses, y últimamente mucho francés y mucho norteafricano. Es lo que está, y portugués también. Ahora es cuando verdaderamente viene, en tanto lo que es la temporada de otoño como lo que es la temporada de primavera. Ajá. Que generalmente, bueno, pues lo solemos consensuar, o lo solemos, digamos, unir a lo que son ya grupos, ¿no? Que ya si nos vienen grupos de asociaciones, de colectivos, no solamente de la población local me refiero, bueno, pues a lo que es Bahía de Cádiz generalmente, sino también, bueno, pues de Andalucía Occidental, de Castilla, también vienen muchos grupos ahora, etcétera.
Es que realmente para ellos, para la gente que viene de los países del norte, la primavera y el otoño no es como nuestro verano, no. Aquí tienen que estar de lujo.
Ellos viven un eterno verano aquí realmente, vengan en el mes que vengan.
Es normal que las visitas al Castillo de Santi Petri se prolonguen, por suerte, porque desde el principio no fue así, pero más tarde ya ellos pues permanecen, ¿no?, durante todo el año para aquellos colectivos y personas que estén interesadas en la visita. A mí me gustaría meterme, Fran, un poco con el apartado de historia, porque a mí, bueno, la historia, tanto a mí como a Nazaria, la historia nos apasiona, pero concretamente es que el Castillo de Santi Petri es como el paradigma, ¿no?, de la historia, ¿no?, de la zona. Entonces, nosotros tenemos una fortificación que se edificó entre los siglos XVI y XVIII, a grandes rasgos, pero por supuesto es el heredero indiscutible del famoso Heracleión, ¿no?, uno de los templos más antiguos de Occidente, de la antigüedad, que según se dice, bueno, hay, no sé si hay una fecha concreta o está datado en su, como me refiero a los orígenes, ¿no?, del templo de Melkart, el dios de la ciudad de Tiro. Hablamos del primer milenio antes de Cristo y permaneció hasta la tardoantigüedad. Uh-huh. Más o menos.
Sí, sí, aproximadamente. Bueno, eso de verdaderamente que se sepa, es verdad que a partir del siglo IV se produce un gran maremoto en lo que es el Golfo de Cádiz y que se deja de tener conocimiento de la zona. Eso uh-huh. también hay que unir un poco lo que es la llegada del cristianismo por el sur de la península ibérica y, bueno, la crisis del Imperio Romano. Pero bueno, también hay testigos, ¿no? Bueno, pues de que en el siglo V la zona, no sabemos si en concreto el templo, pero sí la zona. Tenía relaciones comerciales con el Imperio Romano de Oriente, con el Imperio Bizantino. Y también está claro que en el siglo VII, Fray Isidoro de Sevilla, obispo visigodo y cristiano de Sevilla, visita la ciudad de Cádiz, la describe como una ciudad completamente arrasada, sin población, y sin embargo describe las grandezas del Templo de Hércules. Y es bastante curioso que en época cristiana se nombre un templo y se nombre un templo pagano, porque todavía se nombraba como Templo de Hércules, todavía no había aparecido esa sincretización de la figura de Melkart o la figura de Hércules gaditano a la de San Pedro.
A mí me gustaría saber, Nazaré, antes de que tú intervengas, en relación a los orígenes, ¿no? Y a la, concretamente a la ubicación del, del templo, siempre ha habido varias teorías, ¿no? Una de ellas lo defendía que estaba en el islote, que parece bastante inverosímil. Otros dicen, otros expertos arqueólogos dicen que estaba en la punta del Boquerón. Pero ahora parece que la corriente más extendida defiende que se situaba en una parte intermedia entre lo que es el islote y lo que es la punta del Boquerón, ¿no? Ahora mismo sumergida. De ese tema, ¿qué postura defiendes o cuál te parece más convincente?
Vamos a ver, lo que es el paisaje actual no tiene nada que ver con lo que, digamos, con el paisaje que vieron los fenicios cuando llegaron aquí aproximadamente en torno al año 1100 a.C., ¿no? Unos 80 años después de la guerra de Troya, como dicen los textos antiguos. Nos tenemos que ha habido, como decíamos, documentado desde el siglo VI a.C., maremotos cada 250, 300 años aproximadamente. Lo que sería las sedimentaciones.
Sedimentación.
De lo que es del río Guadalquivir y del río Guadalete, uh-huh. Y luego la erosión del mar y la erosión del hombre. Es decir, tenemos que tener en cuenta que sobre todo a partir del siglo XVI que el puerto de Cádiz empieza a resurgir económicamente, lo que es el arrecife de Santipietri se empieza a utilizar como cantera para obtener lo que es la piedra ostionera, ¿no? Entonces, claro, el paisaje que tenemos actualmente no tiene para nada que ver con el paisaje que se encontraron ellos. Y si bien es verdad que parece que, bueno, pues que lo que es el templo se ubicaría en una zona intermedia entre lo que es la zona de la punta del Boquerón y la isla de Santipetri, en lo que actualmente se conoce como la isla de las gaviotas, ¿vale? Mm. Cuando baja lo que es la marea, se genera una especie de isla que,
sí, que es verdad,
que cuando el coeficiente de marea es muy alto, pues casi que se une con lo que es la punta del Boquerón, incluso se puede ir andando desde la punta del Boquerón hasta esta isla de las gaviotas, y que esta isla de las gaviotas, en cierta manera, sería un poco lo que es la consolidación de lodo, arena, en torno a lo que es el templo, y que el templo está hundido aproximadamente unos 6 u 8 metros de profundidad en esa zona, ¿no? Decirlo que eso, que ellos también se ubicaban en espacios singulares desde el punto de vista paisajístico, y que si hoy recordamos todo lo que sería el tómbolo de Trafalgar, o algo muy parecido sería la ubicación del templo en la antigüedad. Uh-huh. ¿Vale? Luego todo lo que es la zona de lo que sería la playa de la Baculos de Santipetri, y todo lo que es la zona de Santipetri, ahí se sabe que hay un fondeadero, una concentración de lodo, que pudiera corresponder con lo que sería el puerto del templo, ¿vale? Que tenía su propio puerto, ¿vale?
Actualmente, ¿no?, la función principal del castillo es turística, pero me interesaría saber en sus orígenes qué suponía para la zona, para nuestra zona, contar con un edificio de este tipo.
Edificio, conjunto de edificios más bien, ¿no? Porque la antigüedad no solamente era un templo, era un complejo.
Era un complejo, básicamente tenía varias funciones, tenía una función religiosa, porque según los textos, bueno, pues parece que los fenicios vinieron aquí a depositar las cenizas del dios Melkar, unas cenizas mitológicas, entiendo. También era un espacio de conocimiento, de todas esas vías de navegación, de todos esos puntos de cabotaje, ¿no? Para pasar lo que es el estrecho de oriente a occidente. Era un espacio evidentemente religioso, un espacio de culto. Y luego, bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, una vez que se deja esa función de templo y empieza ya una función verdaderamente militar, una función eminentemente defensiva, ¿no? Es decir, estamos justamente en el centro del estrecho y de la desembocadura del río Guadalquivir, dos puntos estratégicos importantes, y también la desembocadura del Caño de Santipetri. Uh-huh. Daros cuenta que el segundo ataque a Cádiz en torno al siglo XVI, principio del siglo XVII, se hace precisamente porque las embarcaciones acceden por el Caño de Santipetri. Como Cádiz estaba perfectamente fortificado por mar, las embarcaciones acceden por el Caño de Santipetri, desembarcan en lo que hoy es la ciudad de San Fernando, y por retaguardia, por la espalda, atacan a lo que es la ciudad de Cádiz. Entonces, para evitar nuevos ataques con esos mismos modelos de defensa, se construye ya lo que sería lo que hoy conocemos como la batería semicircular. Uh-huh. Y ya a partir del 18, con la entrada de los Borbones y la creación de los tres departamentos marítimos y la llegada de la Casa de la Contratación de Sevilla, Cádiz, cuando se amplía lo que es la fortificación al edificio que todos conocemos, ¿no? Uh-huh.
Que, por cierto, el año que entra estamos de aniversario, ¿no? Sí, espero que hagáis algo interesante.
Queremos.
Hemos hablado del carácter religioso, por supuesto, que tenía el templo, ¿no? Hemos hablado del carácter social, cultural, del carácter militar que adquiere posteriormente, pero también hay una faceta muy interesante que es la comercial. ha sido una zona de fuerte tradición almadrabera. A mí me gustaría saber, porque, bueno, parece ser, por los textos que a los que yo he podido tener acceso, que esta actividad, no sé si se daba desde la edad antigua ya, pero que coge mucha fuerza durante la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Lo que es el núcleo un poco, ¿no? Las factorías, las instalaciones. Yo sé que han estado en varios sitios, estuvieron en la Punta del Boquerón. No sé si tiene algo que ver con los restos de la fábrica almadrabera española que se sitúan a orillas del cerro, luego pasaron al poblado de Santipetri. ¿Nos puedes contar un poco, especificar un poco más sobre esa tradición almadrabera tan importante?
Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque a mí me da mucha tristeza que aquí en San Fernando nos hayamos olvidado tan pronto de las almadrabas. Bien, es verdad que hoy día se conservan en Barbate, en Conil, en Zahara o en Tarifa, y que la mayor producción, bueno, evidentemente son las únicas que están en funcionamiento, ¿no? Pero que aquí en San Fernando hemos tenido almadrabas, ¿no? Como bien dice. Por un lado hay textos antiguos que son bastante bonitos, ¿no? Que hablaban, bueno, que a principios de primavera, bueno, pues se abrían las aguas del caño precisamente para que los atunes entraran por el caño de Santipetri, que los atunes se quedaban varados en lo que serían las riberas del caño de Santipetri. También, como has comentado, en lo que es la Punta del Boquerón había una antigua almadraba, que era la almadraba de la Punta de la Isla, y es al final del 19 cuando ya se crea lo que es el Consorcio Nacional Almadrabero, cuando se construye la pequeña fábrica que tenemos a la loma del Cerro de los Mártires, la que está justamente al lado de la casa de Casa Pepe, ¿no? Y ya luego esa fábrica se queda pequeña, y entonces, bueno, en los años 20 del siglo XX, en torno a 1929, se compra lo que es la península de Santipetri, y se compra lo que es la península y se construye lo que es el poblado almadrabero de Santipetri, ¿vale? Pero el origen de lo que hoy conocemos como la almadraba de Santipetri se ubicaba en la Punta del Boquerón, lo que era la almadraba de la Punta de la Isla, ¿vale? Y ya luego pues va rotando.